de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Música para que nuestros días sean mejores, esa es la filosofía de Capman, y aquí tengo a uno de los responsables de esa historia llamada Capman, es Nacho Aldeguer. ¿Cómo estás, Nacho?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
Cuéntanos, porque yo no sé si definiros como un grupo, un colectivo, no sé si decir si hacéis música o hacéis otra cosa, no sé si hablar de jazz, de rap, de rock, porque claro, con respecto al disco anterior, una vuelta de tuerca en este EP y ahora... Es distinto todo, ahí está soul, no sé por dónde empezar, empieza tú.
El fondo del asunto es la música, o sea que sí que somos una banda, lo que pasa es que también considero que con todo lo que hacemos vamos más allá. El EP nuevo efectivamente no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, pero porque básicamente yo, que soy un poco el motor de la dirección que toma la banda, no escucho la misma música que hace 5 o 4 años, entonces me parecía bastante sincero hacer la misma música que escucho y que me gusta ahora.
Vaya, entonces si esto prosigue, que sin duda proseguirá, vete tú a saber con qué nos sorprendéis en el próximo, como te varían mucho los gustos.
Pues una opereta, una zarzuela, nunca se sabe de qué es capaz Capman.
De hacer mucho amor es el título de este EP al que pertenece Adicto, el tema que está sonando. Yo decía que aquí quizá los derroteros... Bueno, van más pues hacia el soul, el rock, pero vamos, depende del tema que escuchemos. O sea, sí. No se puede juzgar si no escuchas cada una de las canciones.
Efectivamente, es una prueba que os hemos hecho a la gente de la prensa. Quien diga,
un examen.
Efectivamente, si nos catalogas en un solo género musical es que solo has oído una canción del EP.
El anterior, el primer disco, era Lecciones de Vida. Eso ya era una propuesta arriesgada, porque ahí ya de salida fusionar el rap y el jazz... Era como raro, ¿no?
Bueno, realmente el rap viene del jazz. El jazz surgió como una expresión de la cultura negra y una rebelión, supongo en los años 50 aproximadamente, y el rap hizo lo mismo en los 80. Entonces simplemente cogimos estos dos géneros que nos tocaban muy, muy de cerca, especialmente a Héctor, que es el guitarrista, y a mí, y los fusionamos. Yo siempre lo había visto muy claro. A mí me faltaba en el rap desde adolescente, me faltaba la humanidad en el aspecto de la gente tocando ahí de verdad en el momento. Un grupo de muchos músicos haciendo lo mismo, como es no normal en la música, más que un DJ pinchando, que es muy chulo también, pero no era como lo que yo me imaginaba.
¿En eso no habéis cambiado porque os gusta grabar en directo?
Sí, en el escogimos Estudios Reno porque era el estudio que encontramos que se adecuaba más a las características que buscábamos, de poder encerrarnos todos ahí y tocar todos a la vez.
Todos juntos en los estudios Reno. Creo que no hemos dicho cuántos sois.
Siete.
¿Siempre los mismos?
A veces variamos, porque claro, al ser tantos y todos con proyectos musicales, pues lamentablemente de vez en cuando alguno no puede, o porque tiene alguna otra fecha acogida antes, o porque tiene algún accidente, como Mario Marzo, que es nuestro vocalista también y pianista de la banda, que 2 días antes del último concierto que tuvimos en la Sala Barco tuve un desprendimiento de retina.
Vaya.
Sí, así que, pero lo bueno también de ser tantos es que siempre nos podemos suplir. Si pasa cualquier cosa, seguimos teniendo un poco ese aspecto grande, ¿no? De ser tantos. A veces...
¿Ninguno es indispensable? Ni siquiera tú.
Está un poco mal que lo diga, pero si no estoy yo...
No hay camba.
Hombre, está complicado.
No les dejas complicado. Tocar.
No, realmente, o sea, mi idea es que siempre seamos los mismos, pero bueno, la banda en muchas cosas se parece a la vida misma. Hay épocas y ha habido músicos que han ido pasando por la banda y se han quedado y otros que han pasado. Va, sí, el último caso fue Félix Antolín, que falleció ahora una semana, 2 semanas ya. Y eso es que es la vida, la gente va pasando en la banda, de repente se tuvo que desligar porque no podía y de repente ya no está. O sea, que te pasa de todo.
Vaya, tienes como un concepto muy existencialista de la vida a pesar de tu juventud.
Bueno,
trasladado a la música.
Claro, es que el arte es la vida, ¿no? Nosotros somos simplemente una manifestación de las cosas que pasan e intentamos tocar a la gente con ello. Por eso lo que decía al principio, que banda de música sí, pero intentamos hacer algo más, tanto en los directos, que el feedback que tenemos es que la gente no ha visto nada como lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos exactamente? Tienes que venir a verlo.
Poesía, interpretación... Crooners, claro. De nuestra época.
Es que claro, se juntan muchas cosas. Como yo no veo a ningún ser humano como una sola cosa. Entonces, ¿por qué en el escenario te tienes que poner como una sola cosa reconocible y fácil para todo el mundo? Cuando todo es, por una parte, más complejo, pero sin embargo, cuando lo pones en un escenario es muy directo de ver. Lo estás viendo, lo estás oyendo y te llega... Es lo bueno que tiene la música, va directa al corazón. Te gusta o no te gusta, pero mientras la estás viendo... Muchas veces no estás pensando si te gusta o no te gusta, te está gustando o no gustando.
Bueno, la verdad es que todo esto que me cuentas referido a Capman es también un poco como eres tú mismo, porque hablabas de los proyectos musicales de los otros que tenían que compaginar, pero tú también tienes muchos proyectos, sí. Y no solo musicales, porque Nacho Aldeguer es actor de doblaje, bueno, no sé, músico, cuántas cosas, dímelo tú. Esto es como lo del principio de definir la banda, ¿para qué me voy a poner yo a hablar de ti si estás tú aquí?
Pues lo que has dicho, poeta también, novio, padre de mi perra y mi gato, no son muchas cosas, todas requieren tiempo, eso de nuevo pues parte de la vida, pero sí, sobre todo con la carrera como actor es lo que hay que buscar más los huecos para poder compaginar, porque ahora lo que comentaba con nuestra jefa de prensa, con Maite, que es la vida del músico 2.0, es que no es compon las canciones, ensaya y voy a tocar, ¿no? Ahora es, bueno, aparte de lo que ha sido siempre de hacer la prensa, pero cúrrate las newsletters, hazte las redes sociales, piénsate cosas que te distingan de los demás y que a la vez sean únicas de la banda para ofrecer, porque claro, con internet hay tantísimo que no quieres aportar a la masa, quieres realmente llegar a...
Diferenciarte
y llegar a la gente que realmente está en consonancia contigo, o... Si nos es tan complicado, estamos aprendiendo todavía.
Claro, yo quería preguntarte respecto a esto, porque vosotros también sois bastante originales, ¿no? Por ejemplo, habéis tardado en sacar este EP con respecto al disco anterior, pero os lo estáis currando, lo que tú dices. O sea, la forma de lanzarlo, de ponerlo a la venta, siempre la forma de mostraros es distinta. Y yo tenía la duda de esto que tú me cuentas, si tenéis asesores que os orientan sobre cómo llegar al público o son ideas propias.
Vamos componiendo nuestro equipo con nuestros amigos, o sea, claro, entre el mundo de los actores y los músicos y los artistas gráficos vas conociendo un montón de gente y hay cierta gente con la que conectas. En ese campo tenemos a Rodri Taramona, que es el dueño de un bar de Madrid que se llama The Passenger, que es una pasada y que el tío es también muy visionario, y Nico Poitou, que es su socio en la agencia de publicidad que están creando, que dijeron, nos asociamos con vosotros, nos mola lo que hacéis, vamos a estudiar el mercado musical. Y ven cosas como, por ejemplo, el CD está obsoleto, la gente se baja la música ya, se la pone en el ordenador. Vamos a buscar otra vía por la cual la gente siga teniendo vuestra música, pero que el CD no sea un objeto que se quede en un estante, que sea un objeto inútil, el disco en sí. Solo vale lo que va adentro, que es la música. ¿Qué otra cosa puedes dar? Pues hacemos lo que eso ya pensamos en consonancia con ellos. Pulseras USB, que el merchandising propio de la banda con un código de descarga se convierta en el disco, por lo cual tú tienes la música, pero en vez de un CD que se queda en el estante, es una gorra o es una camiseta.
Ojo,
chula,
con un arte que tiene valor añadido.
Claro, y estás llevando encima una camiseta diseñada por Boa Mistura. Que
son... es un colectivo maravilloso de artistas, que además alguno de sus integrantes ha pasado también por aquí, por este programa, y nos han explicado su concepto de creación, que es francamente rico. Luego es tener pues una pequeña obra de arte en tu camiseta o en tu complemento, ¿no? En ese merchandising.
Efectivamente, y súmale que al... De nuevo, el mundo del músico 2.0, al hacerlo todo nosotros, no hay una discográfica de por medio por la cual tengas que pagar a 40 personas que trabajan para ti. Lo hacemos todo nosotros, es mucho más curro, pero luego te lo podemos poner por menos de 5 euros, que es el precio de coste. O sea, yo no quiero forrarme, que si sacamos mucho dinero porque mucha gente lo compra, bien. Pero es que por menos de 5 euros te estás llevando un arte exclusivo de One Mistura en una edición limitada de una camiseta con un disco que nos hemos currado durante 2 años, que son muchas horas de curro. Y entonces... Es darle el mensaje a la gente de que no va sobre el dinero, va sobre contactar y contar historias y ponerte la piel de gallina.
Claro, Nacho, pero ahora que me dices esto, ¿por qué para la prensa habéis hecho una edición tan bonita y tan especial? Pero como has dicho que el CD está obsoleto, para nosotros habéis hecho un CD, pero que tiene aspecto de vinilo, que ya es lo obsoleto de lo obsoleto.
Bueno, pero porque nos gustaría, si tuviéramos más medios, hubiéramos editado vinilo, porque siempre hay un reducto de gente que le gusta, a mí me flipa.
Para los fetichistas, ¿no? Claro. Para los coleccionistas.
Héctor, el guitarrista, Tomás, el bajista, ellos decían, hay que hacer vinilo. Sí, efectivamente, si hubiera habido dinero, hubiéramos hecho el vinilo.
Pues se puede hacer, todo se andará. Si colabora mucha gente comprando eso que tú nos has dicho, que lleva tantas cosas por menos de 5 euros o por 5 euros, pues a lo mejor os da para hacer una edición en vinilo.
Esa es la idea, el poder ir ampliando, poder ir sorprendiendo a la gente. Pues Héctor, por ejemplo, cuando ensayamos a veces ponemos vinilos en su casa y es que eso tiene una magia que no podrás reproducir jamás desde la nube, desde internet.
Y ahora además en este nuevo disco, en este EP, que se aprecian esas influencias tal vez más sesenteras, ¿no? En algunos aspectos, pues pegaría, ¿no? Más, estaría más acorde con lo que estáis haciendo.
Claro,
ahora.
Adicto, por ejemplo, con ese de la aguja del vinilo.
Quedaría un toque especial. Entonces, este CD, el que tiene aspecto de vinilo, ¿este no lo pueden comprar los fans o también de alguna manera pueden llegar a él?
Depende de cuánta gente de prensa se quede la tirada de CDs que hemos hecho. Estamos pensando que puede haber la posibilidad, pero no es la idea.
Puedes, en serio, déjalo, no te superes, pero dije, puedes si quieres y créeles el mayor de los poderes. Mañana será otro día, mañana será otro día, mañana que va, oye, siempre, todavía. Deja los deberes, dile que esperen, vive de placeres por si mueren, que no quede nada en el intento, arrepentimiento solo de lo que inicieres. Quien vive y teme en las sombras hará que estas lo cieguen, por eso seré luz, la voz que hiene.
Hoy no quieren romper nuestro amor.
Nacho, nos estabas contando pues esa cantidad de personas que conoces o que os vais conociendo en todo lo relacionado con el mundo del arte, puesto que tú también eres actor, aparte de otras muchas cosas, músico, poeta. Y entre esas personas, imagino que además de conocer a Boa Mistura, habéis conocido a Raiden, que es la colaboración estrella. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina. Cuéntame cómo ha sido relacionaros, Raiden, Boa Mistura, vosotros.
Pues esto comienza gracias al doblaje. Porque cuando
tú eres actor de doblaje.
Claro, y cuando MySpace estaba en boga y yo colgaba mis cosillas de raperillo maqueteras, un pedazo de rapero que se llama Ferran MDE de Barcelona me localizó, me escribió y lo descubrí. Dije, este tío es buenísimo y él se quería dedicar al doblaje. Y hablando conectamos muy bien. Él más tarde fue parte de un colectivo que se llamaba Crew Cuervos, donde estaba Raiden. Ferran y yo hicimos una colaboración y un día me comentó, oye, Raiden, que ha sido campeón internacional de batalla de gallos, punta de lanza de rap de este país, seguro que si quieres hacer alguna colaboración, se anima. Y le llamamos para un show, porque no son conciertos, son shows o fiestas en su defecto, que hicimos en el Teatro Lara, Y a partir de ahí conectamos, o sea, no nos conocíamos prácticamente de nada, pero le gustaba lo que hacíamos y conectamos a un nivel personal muy profundo. Y ahí cada vez que uno necesita algo del otro creativamente, sabemos que estamos el uno por el otro. Él ha colaborado con nosotros, yo grabé, también toco el Hang, que es una especie de ovni que inventaron en Suiza de percusión melódica, lo toqué en su disco para una versión acústica. Luego con Susana, con mi novia, protagonizamos el videoclip de Mentiras de Jarabe, de uno de los temas de su disco. Entonces, como que nos retroalimentamos tanto en lo vital como en lo creativo mucho.
¿Ha sido él también un poco el nexo de unión con Boa Mistura?
Y él fue, claro, el nexo de unión con Boa Mistura, porque este videoclip, Mentiras de Jarabe, lo grabamos en el taller de los Boas. Y allí es donde les conocimos. Yo ya había visto el arte, pero ver las serigrafías, ver su lugar de trabajo, me fascinó. Y hablando con ellos, me contaban su filosofía de vida y de arte de primera mano, y me enamoré, locamente, en plan, esto es lo que creo que tenemos que hacer los artistas por el mundo. Lo que hacen ellos de irse a guetos deprimidos de distintas zonas del mundo, ya sea Ciudad del Cabo, ya sea Querétaro en México, Panamá, y pintar las chabolas para que la gente se involucre con cuidar su propio sitio, con que no haya crímenes ahí, porque es todo tan colorido y tan bonito que cómo se van a poner a asesinarse ahí, dentro de lo crudo que es la vida. Convertir la gente, la vida de la gente a un nivel tan profundo me pareció brutal.
Somos diferentes, nos da igual para salir de la oscuridad. Entendí la love, 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 love.
De uno en uno. Onda Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Nacho Aldeguer, son muchas las cosas que haces y las que has hecho. Y vuelvo a repetir que eres joven, yo, si tú no quieres, no desvelo tu edad. No, no sé exactamente, pero es el año en que naciste.
Sí, sí, del 85, pues, a hacer cuentas.
Claro, ¿y por qué has hecho tantas cosas? Entre otros motivos, supongo, porque empezaste a trabajar con 5 años.
Efectivamente, 5 años estaba ahí en, ¿cómo se llama? En Cartagena, Estudios de Doblaje Cartagena.
Pero claro, te llevó tu padre.
Claro, claro. Sí,
cuéntame quién es tu padre.
Mi padre es Pachi Aldeguer, que es uno de los míticos del doblaje de este país. A mí me parece que de lo más curioso que hace, aparte de hacer voces de negros súper súper divertidas, es la voz de Antonio Banderas, por ejemplo, que fue muy curioso. Por lo general los actores no dedican tiempo a estudiar doblaje, porque como hay este estigma de que el doblaje quita parcela al cine español, cada uno tendrá su opinión.
Ojo, yo he visto alguna película que te puedo asegurar que creo que el doblaje ha mejorado la interpretación del actor original. No digo que siempre sea así, pero en algún caso
sí, hay
alguna. Tenemos muy buenos actores de doblaje que han sido capaces de mejorar incluso las interpretaciones originales.
Sí, pero bueno, al final tampoco va de mejorarlo. Tienes que ser fiel al original y hacer lo que hace el actor. Pero sí que pasa a veces que hay actores que lo mejoran. Pero eso, con Antonio Banderas pasa que al final hay un profesional como mi padre que encima le calca el tono de voz y confía en él, y eso me parece como muy, muy gracioso. Pero ese es mi padre. Y lo que pasó cuando me metí en doblaje es que la generación de niños que había unos 12 años antes que yo ya se habían hecho todos mayores, ya habían pasado, pues eso, estaban en la veintena y ya doblar a niños de 5 años les quedaba un poco lejano.
También hay adultos que han hecho mucho doblaje infantil, vamos, sí, voces de niños.
Sí, sobre todo mujeres. Lo que pasa es que sí que hay ciertos momentos en los que los clientes suelen demandar como una frescura característica de los niños, que aunque requiere más tiempo en sala, le pertenece al mundo de los chavales. Entonces eso, yo entré como a refrescar esa nueva generación de chicos.
Y cuando tú llegas allí, claro, no sé si conocías mucho o poco la profesión, si habías ido ya anteriormente con tu padre a ver, mirar, pero ¿cómo aprende un niño?
En mi caso, mi padre me tocaba el hombro cuando tenía que hablar y me tocaba el hombro cuando tenía que callarme.
Oye, pues es una gran técnica. O sea, tu padre era el que estaba pendiente de las referencias, ¿no? Y era el que te las hacía.
Claro,
y
claro.
Y tú simplemente... pero te tendrías que aprender...
Sí,
las frases.
Sí, claro, yo acababa de aprender a leer, entonces, bueno, supongo que pues juegas, ¿no? Intuitivamente, yo no me acuerdo de qué hacía exactamente, intuyo que debía de a veces leer y a veces mirar a la pantalla, ir jugando con bajar la vista, leer lo que tenía que decir y mirar al chaval. Y poco a poco lo que pasaba es que yo decía, no, papá, no me toques el hombro, lo hago yo, lo hago yo.
Que ya voy solo.
Claro.
Entonces... Esto como montar en bici, que al principio te sujeta a tu padre y ya llega un momento que pedaleas solo.
Efectivamente.
¿Qué personajes recuerdas?
Así de los que más recuerdo, el niño del sexto sentido, que fue como un cambio bastante grande para
aquella
mí.
Aquella frase de en ocasiones veo muertos.
Ya,
a ver,
ya
dila más. Quiero contarle mi secreto. En ocasiones veo muertos.
Algo así.
Desasosegante, por lo menos.
Eso lo recuerdo porque, claro, de niño al final estás muy acostumbrado a doblar dibujos animados y niños de estos mega felices que salvan el mundo en patines y todo esto. Y de repente apareció Hayley Joel Osment, que era el actor que interpretaba al niño del sexto sentido, que era una pasada y era de verdad y sentía miedo de verdad. Y es como el primer actor que me obligó a ir de verdad a esos lugares, ¿no? Y a emociones y a lo que estaba pasando en la pantalla.
Yo recuerdo series así más familiares o más de humor, ¿no? Como Cosas de Casa.
Sí, ahí. Cosas de Casa, que fue donde empecé, esa es muy, muy mítica. Pero claro, no la recuerdo. Recuerdo el ambiente, porque antes en doblaje estábamos todos juntos desde el principio hasta el final de cada capítulo durante el doblaje, y ahora ya se dobla en banda, cada uno suelto, entonces ya no hay ese ambiente. Me acuerdo mucho de las cafeterías del doblaje, de estar con la gente, echando risas en la sala, haciendo coñas. Ya eso ya no pasa.
Hombre, el tener el pie del compañero supongo que facilitaría lo que es la interpretación, porque al final meterte tú solo en el papel, ir por libre, no sé si tenéis tiempo para ver mucho lo de antes, después, o simplemente el director te orienta.
Claro, no hay nada de tiempo. Por lo general, muchas veces llegas y no sabes qué vas a doblar o de qué va la peli, de qué va el personaje. El director te hace un resumen rápido y tienes que ir en el momento fluyendo con lo que está pasando en la pantalla. Y ahora que se trabaja en banda, claro, tú estás haciendo una escena muy sentida, pero tu réplica es el silencio, porque no tienes a tu compañero al lado grabando.
Tiene que ser muy difícil meterte en el papel.
Requiere más concentración. También es cierto que al no tener un compañero al lado, pues si te equivocas tú, repites por ti. Antes, cuando se equivocaba el compañero, tenía que repetir.
Cuando te tocaba un compañero un poco chungo, que seguro que alguno ha habido, decías, ya me ha tocado con este que se equivoca todo el rato.
Nada, en doblaje, como es un gremio tan... Somos muchos, pero dentro de lo que cabe es pequeño, siempre ha habido mucho compañerismo en ese aspecto.
Bueno, además de doblaje, pues como decimos, has hecho cine, has hecho cortos, televisión. Hay otro papel por el que te conocemos bastante en televisión. Felipe, cuéntame cómo pasó. A ver, háblame de Felipe, porque Felipe tiene sus seguidores, sus detractores.
Sí, bueno, pues Felipe yo siempre me lo planteé un poco como cualquiera de los caraduras un poco que están encaramados en el poder de joven, ¿no? De esa gente que dices, ¿cómo está ahí? Pues porque le ha echado muchísima cara y porque es muy astuto y no tiene escrúpulos. Pues eso es Felipe.
¿Y en qué terreno estás más cómodo? Claro, cada cosa tiene lo suyo. El doblaje, tal y como nos lo has dicho, a día de hoy requiere una gran concentración. ¿La televisión?
La televisión requiere mucho trabajo previo e ir sin miedo a lo que te pidan, porque también va rápido. Afortunadamente en Cuéntame no van tan rápido, porque lo tienen todo muy bien planeado y todo el equipo se entiende a la perfección. Son una familia en Granada desde hace 12 años, entonces ahí es un poco algo distinto.
¿Y en cuanto al cine o el teatro?
Cine y teatro, por lo general, se suele respetar un proceso de ensayos, especialmente en el teatro, por lo cual... Bueno, son distintos. El teatro, entras y estás la hora y media, 2 horas que puede durar la función haciendo el viaje y tienes la posibilidad cada día de repetir el viaje y de ajustar y afinar cositas, evolucionar.
Y cada viaje es diferente, ¿no?
Claro, y cambia por muchísimas circunstancias de las que nadie es dueño, tanto lo que te haya pasado ese día como lo que le haya pasado a todos tus compañeros,
el público
que haya.
Claro.
Entonces, sí, para mí es de lo más gratificante, ¿no? Y también porque... Al final hacemos esto para contarle historias a la gente y en el teatro tienes el feedback directo una vez ha terminado la función de si realmente has hecho algo positivo por el público. El cine, claro, no tienes esa inmediatez, pero sí tienes, por lo general, más tiempo de cocinar lo que quieres contar.
Trabajarte el personaje.
Trabajar personaje, sueles tener más tomas, más tiempo para cuidarlo todo. Se tiene más tiempo para cuidar que en la televisión, por lo general.
Y ahora, todo esto llevado al territorio de Capman, en lo que a ti se refiere, ¿qué es lo que te llevas de cada uno de los aspectos en los que trabajas cuando se trata de poner en escena las canciones de Capman?
Pues somos dueños absolutos de lo que hacemos. Creemos en tocar a la gente, en contar cierto tipo de historias, en hacer cierto tipo de música, y no estamos vendidos a que encaje en nada que venda. Yo creo que lo único que tenemos que vender, entre comillas, aunque no me guste la palabra para esto en específico, pero es hacer mejor la vida de la gente.
La verdad es que hacer mejor la vida de la gente puede ser una de las máximas de una buena persona. Como el tema de Capman que está sonando de fondo, en el que oíamos gente ahí gritar y no eran como las risas enlatadas que ponían las series de televisión de los 80. No, esta algarabía era real.
Sí, esto es que decidimos invitar a los fans más cercanos de la banda y amigos nuestros a Estudios Reno a cantar un coro que sonará un poquito más adelante en la canción y a celebrar con nosotros pues la alegría que generaría la idea de esta canción, que es un político que finalmente va a gobernar por el pueblo, va a acabar con muchos privilegios de gente que hace cosas a nuestras espaldas por la cual nos pegan ahí puñaladas traperas, y todo el mundo celebra que nuestra vida va a ir un poquito mejor.
Un político íntegro.
Sí, sí.
Y también tiene de especial esta canción que la presentasteis, ¿no? De forma diferente.
Sí, conseguimos que Madrid Bus Visión, una empresa de autobuses y buses turísticos, nos dejaran uno de sus buses descapotables para ir por todo Madrid dando un concierto acústico, de nuevo con fans cercanos y amigos de la banda.
Otra fiesta.
Otra fiesta brutal. Y esta canción coincidía cuando pasábamos por delante del Congreso de los Diputados.
Para que la escuchen.
tuerto y ciego. Yo, 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 ya no nos veo igual. Ahora nos veo a más, ahora nos veo.
Ahí escuchamos de nuevo a los 30 elegidos, gritando, vitoreando. No me extraña, menuda fiesta en lo alto del autobús, disfrutando en directo de la música de Capman, los temas que forman parte de este nuevo EP, Mucho Amor. Y Nacho Aldeguer, el hombre que está ahí junto a otros seis más haciendo música o lo que se tercie con Capman, está hoy charlando con nosotros en De Uno en Uno. Nacho, que nos contabas, entraste a un estudio de doblaje con solo 5 años y ahí empiezas a trabajar. Pero ¿en qué momento decides que lo tuyo pues es el arte con mayúsculas o todo lo relacionado con el mundo del arte?
Es que no soy consciente de haberlo decidido. Como lo estaba viviendo ya, pues simplemente decidí que era lo mío. Ya estaba ahí.
Formaba, ¿no?, parte de tu vida desde el minuto uno.
Claro, entonces no fue una decisión consciente. Sí fue decisión consciente decir, no quiero estar en el micrófono detrás, sino también quiero estar delante. Y eso lo debí decidir con 10 años o algo así. Me acuerdo de pensar en clase de inglés. Tengo que aprender inglés bien porque yo alguna vez quiero ser de los actores americanos estos que doblo. Entonces tengo que hablar bien inglés.
¿Y entonces le dijiste a tu padre, llévame un casting?
Sí, pero realmente no. Fui a alguno como de pequeño, pero de estos que te ven, ¿sabes? Que no eran como llevar una separata ni nada. Simplemente como que te ven. Tuve mucha suerte. Mi primer casting fue con 18 años a través de Miguel Ángel Varela, de un colega de doblaje, músico también, muy bueno, que se había enterado de un casting para una película con Cecilia Roth, y fui mi primer casting y me lo dieron, que era Otros días vendrán.
Pero eso lo decís todos los famosos, esa es como
todos,
la eterna,
¿no?,
historia. No, yo fui con una amiga y me cogieron. Yo esas historias, yo no sé.
No, yo no fui con amigas, yo fui por mi cuenta y
pero
solo
acojonado.
Pero llegas
la primera y ala.
Sí, pues no sé.
¿Qué te hicieron hacer? Ahí sí tuviste que...
Sí, ahí con separata y me acuerdo además de muy sorprendente porque, claro, mi primera prueba, llego con el director de casting con Pepa Armengol y de repente como que me relajé mucho porque me trataron muy bien, y al rato de hacerla me dice, espérate un momento, y volvió con el director, y claro, yo como no tenía experiencia pensaba que era lo normal.
Que luego saludaba al director a todos los que se presentaban al casting.
Claro, que te lo traían, ¿no? Y claro, con los años he visto, bueno, pues que no es lo normal. Tuve el factor de suerte que por mucho que trabajes en esta vida te hace falta. Siempre tiene que haber un momento en el que estés en el sitio adecuado haciendo lo que hace falta.
Con Cecilia Roth, por ejemplo, pero en el teatro, compartiendo escenario con José María Pou. Ah,
sí.
Ahí es poco, también ha pasado por este programa, gran actorazo.
Sí, sí, un mítico. Yo me acuerdo de alucinar. Mira, ¿ves cómo conecta la vida? Gracias a Otros días vendrán, que el director era Eduard Cortés. Y su mujer trabajaba con Josep Maria Pou. Fui a ver un Rey Lear suyo que me alucinó, y él por la película me conocía y me reconoció a la salida y me habló. Yo era como, oh, José María Pou me ha reconocido. Y a partir de ahí, años más tarde, se acordó de mí y me llamó.
Bueno, ¿y qué más gente especial para ti has podido conocer gracias a tu profesión, o has trabajado con ellos, o qué te han enseñado?
Hombre, en Cuéntame, Ricardo Gómez ha sido como... ha sumado a mi vida una barbaridad ya a nivel personal. Y Manol Arias es un caballero increíble. En Manolete he trabajado con Adrien Brody, que no trabajas todos los días.
Es verdad, Manolete, que también estuviste ahí en Manolete.
Sí, sí, eso es.
La película tuvo ahí una historia, porque aquí en España se complicó el tema, ¿no? Pero se puede ver porque se puede, vamos...
Sí, yo creo que está en Amazon y se estrenó en cines, estuvo en los Capitol un mes.
Pero estuvo ahí, la retrasaron muchísimo, hubo muchos problemas con Manolete, una lástima.
Sí, yo no sé exactamente qué problemas de dinero hubo, pero vamos, sé que fue por allí. Ahora, la experiencia fue maravillosa. Adrien, yo aluciné con él. Penélope Cruz es increíble, pero increíble como persona, lo que se puede esperar todo el mundo de una estrella distanciada. Ella para nada, tuvo unos detalles con el equipo cuando la gente lo estaba pasando muy mal porque había mucha tensión en el rodaje. Se encargó de relajar.
Poner orden.
Sí, no, y de relajar sobre todo el ambiente, haciendo fiestas para todos. Y Santiago Segura, que mucha gente cuando me habla de él, no, es que yo le pedí una foto y me dijo que no, tal. Dices, hombre, pues que el tío, el pobre, le deben de acosar bastante, pero es un tipo inteligentísimo, a pesar de lo que se puede juzgar por sus películas luego de Torrente. y muy majete también.
Vamos de nuevo a la música. Kampmann, me decías que en este disco, en este EP, pues que lógicamente habíais cambiado de registro porque tú, según la música que vas escuchando, pues te va apeteciendo ir por unos derroteros o por otros. Y claro, yo escucho Astronauta y me pregunto, ¿qué estaba escuchando Nacho en este momento?
Pues estaba escuchando Las olas del mar en el País Vasco francés.
Pero a mí me recuerda un poco a ese Life
on Mars de
Bowie.
Sí, pues tenemos una cosa similar a lo que hacía él con Ziggy Stardust, con esta cosa de hacer personajes. El disco está un poco visto desde perspectivas de personajes. Adicto es una canción pensada sobre un cierto objeto que solo lo cuento en concierto para que la gente se anime a venir o intente descifrarlo en su casa para no darlo todo hecho. Una buena persona es el discurso de un político, Astronauta es la vuelta de un astronauta a la Tierra, Amorfo es una pareja que rompe en el momento. Son historias que no son necesariamente yo. Al igual que en Lecciones de Vida era todo muy autobiográfico, aquí he utilizado mi parte actoral y me he puesto en la piel de gente.
En Lecciones de Vida había un guiño a un tema de Depeche Mode que tenía poco
sí.
que ver con el resto.
Sí, porque esto es una adaptación que había hecho la banda de jazz de Héctor García Roel y Javier Bruna, Fractal, sobre Enjoy the Silence de Depeche Mode, y a mí me cayó muy en gracia para escribir un rap encima de ello. Fucking walk on the moon, over.
I'm defending the ladder. Soy bienvenido a casa. No me quitéis esta escafandra. Vuelvo a plantar los pies aquí. Siento la gravedad, no tomo café, gracias. He visto todo el agua. Tal vez Dios sea el sol. Llévame a la playa, por favor. Pero antes unas palabras. Que mire alrededor. El mundo entero aguarda la transmisión de mi gran misión. Si olvidas el horror, siempre estás cruzando metas. Tal vez tengamos que ir a otro planeta. Si no olvido que el dolor siempre está cruzando metas, tal vez tengamos que ir a otro planeta si no hay final feliz.
Thank you.
Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Nuestro invitado se llama Nacho Aldeguer. Joven, aunque sobradamente preparado.
Oh,
eso hubo un tiempo que se puso de moda, ¿no? Aquello de
hasp,
hasp era, o algo así, ¿no? Joven, aunque sobradamente preparado. ¿Qué más cositas tienes entre manos? Bueno, háblanos de cuándo empezaste a escribir poesía.
Empecé a escribir poesía, va a ser un poco ridículo la forma en que lo ponga, pero bueno, primero empecé a escribir rap, porque siempre empecé a hacer las cosas porque vi que otra gente las hacía sin ningún problema. Entonces dije, pues...
Yo también puedo.
O sea, el rap, pues eso, veía que se escribían cosas realmente simples y dije, va, yo también puedo. Y con la poesía me pasó al leer a Bukowski, que de repente rompió todas las reglas de métrica para mí. Tal vez las había roto alguien antes, pero yo lo descubrí con Bukowski. De métrica, de temática, de todo. O sea, se puede hacer todo, exprésate como quieras. Un poema que tiene que... es So You Wanna Be a Writer, huh? Que es eso, como que quieres ser escritor. Me abrió las puertas totalmente y a partir de ahí me empecé a expresar. Había curiosamente un garito en Madrid que se llamaba el Bukowski Club y ahí íbamos todos los miércoles durante años una plana de poetas y gente maravillosa a recitar.
A mí esto también me recuerda a otro tema de vuestro disco anterior, no sé si decir el tema estrella, ¿no? En el que erizáis el
signo
el
de
vello
admiración.
Del público, signo de admiración. Y Nacho, lo de tocar varios instrumentos, nos has dicho el hang, que yo sí lo he visto, creo que lo he visto a algún músico callejero, ¿no? Que es como algo redondo, pero es como, no sé cómo explicar muy bien, como un...
Es que es, lo más parecido es un ovni.
Es un ovni
con
sí,
hendiduras
sí.
Y tú tocas en las hendiduras y salen notas mágicas.
¿Cómo lo conoces tú ese instrumento?
Esto lo conocí porque me fui de Interrail con uno de mis mejores amigos y improvisando, nunca sabíamos a dónde íbamos a ir. Y uno de los lugares donde recalamos fue en Hamburgo y ahí vi a unos músicos callejeros tocarlo y entré en trance, literalmente. O sea, estábamos en la calle.
Te quedaste pillado allí.
Pero pilladísimo, 10 minutos y sentí... Es muy friki esto, pero realmente sentía como una conexión con la tierra y el cielo, o sea, como una cosa energética loquísima escuchando esto. Y dije,
dijiste, no me voy de aquí sin pillarme un ovni de estos que me ha dado la vida.
Y realmente es muy difícil conseguir uno. Ellos no me dieron la dirección en internet, entonces era imposible encontrarla, ahora me parece que ya se ha filtrado, pero era imposible encontrarla. Simplemente dijeron, vete a Berna y pregunta. Y me fui a Berna, encontré el sitio, ahí en una cabaña junto al río. Me quedé ahí hasta que apareció el que llevaba la Hang House y al final me dejaron quedarme a vivir ahí 3 días. Y luego las veces que he vuelto viven de puertas abiertas totalmente. Puedes estar ahí tocando el Hang, eliges el tuyo, te invitan a todo, desayuno, comida, cena.
Bueno, el instrumento lo pagarás, ¿no? Esto entra...
Sí, pero yo la primera vez, por ejemplo, no me llevé instrumento porque hay lista de espera. Hay una lista de espera de 3 años.
¿Lo dejaste encargado?
Sí, bueno, me dijeron, tú manda cartas y cuando llegue el momento vendrás. Y cuando llegó el momento me avisaron y al ver que ya había ido y que realmente yo todas las semanas les mandaba una carta y no la mandaba todos los días por no ser pesado.
¿Y es muy caro?
Nunca digo el precio, pero...
Hay que ir allí a
Hay que ir allí a descubrirlo. Yo desde luego, o sea, si alguien lo quiere ver desde el punto de vista frívolo, he ganado muchísimo más con tocando el hang de lo que me costó.
¿Y aprender? ¿Te enseñaron?
Lo bonito del hang es que como no hay una referencia de qué música hay que hacer, no hay reglas. Entonces lo bonito es tocar tú como te surja a ti y desarrollar tú tu propia técnica. Entonces es sentarte y echarle horas.
Vale, y además del hang, ¿otros instrumentos más convencionales?
La batería, empecé con 10 años. Mi padre me dio a elegir entre su guitarra y la batería. Yo estaba alucinado con Phil Collins y Genesis me gustaba mucho y aprendí a tocar la batería. Y un poquito de piano porque quería saber tocar algún tema de Coldplay y entonces pues toco un poco de piano básico.
¿Y en los directos de Capman? ¿Qué es lo que vas haciendo?
Depende del directo. Siempre ahora he decidido dejarme un pequeño set de percusión para poder aporrear y desfogarme. Y ahora en Astronauta, en este solo que hemos escuchado, hay un poquito de notitas de Hank sueltas por ahí. Piano, también es que tenemos 2 teclistas que son la bomba. Entonces yo no pinto nada al teclado ahora mismo, pero nunca se sabe. De vez en cuando me marco algún temita.
Se pone alguno malo, como hemos dicho antes.
Sí, pues hay que sentarse.
Claro. Y oye, cuando eras pequeño, ¿tú a qué jugabas? ¿Tenías tiempo con tanta actividad?
Sí. Tenía, El doblaje era un juego más, pero sí, yo me acuerdo de juguetear ahí con los Action Man y los G-Joes y jugar fútbol, baloncesto, a todo lo que da.
¿Te planteaste dedicarte a otra cosa? No sé, por ejemplo, ser futbolista, que casi todos los niños
no
tiráis por ahí.
No, lo único que recuerdo claramente es andar por la calle como si fuera un espía rollo 007.
Ay, te hubiera gustado ser espía.
Entonces espía hubiera... Y de vez en cuando me lo planteo. Una cosa que hago, por ejemplo, es los códigos de wifi de los modems. Me los intento aprender en menos de 10 segundos para tener la mente de espía ahí preparada. Por
esto
si
porque
día...
lo has visto en alguna película, porque no sabía yo que para ser espía viniera bien estudiarse eso, que es inaprendible.
No, pero claro, si de repente hay
¿quién
un código...
sabe el código del modem ni de su casa siquiera?
Yo me sé el de mi casa y me sé el de casa de gente. Porque claro, en un momento de vida o muerte, puedes necesitar ahí saberte un código que te saque del marrón.
Yo te digo una cosa, yo es que voy haciendo fotos de las pegatinas que tiene la gente en su casa y me conecto cuando voy, pero los llevo en el móvil la foto con el código, sería incapaz de recordar.
Eso es muy práctico, pero bueno.
Yo soy espía ya del siglo XXI. Es que te has quedado las películas de James Bond,
claro,
de James Bond de las antiguas.
Claro, hay Roger Moore.
De las de Roger Moore, claro, y hay que estar con el ruso. Además han cambiado mucho, tú que eres aficionado al cine, ¿cómo ha evolucionado el personaje?
Ya,
porque este último reparte
Daniel Craig, sí, sí.
Y recibe.
Sí, sí, recibe.
Y los de antes ni se despeinaban.
No, o sea, Pierce Brosnan es el último ahí, galán 007, que estaba perfecto, efectivamente.
Ni se ensuciaba, ni sangraba, ni se despeinaba.
Unos
y este no tiene nada que ver. ¿A ti qué personaje te gustaría interpretar?
A mí, es un poco tópico, pero Hamlet, cuando lo he trabajado en cursos de interpretación, es un personaje que cada vez que lo he trabajado siempre hay más y siempre hay más. Y creo que si me dieran a elegir una vida en la que tuviera que hacer Hamlet todos los días, me podría morir con 90 años y seguiría aprendiendo. O sea, no sé qué tiene, qué hizo Shakespeare ahí. Pero eso me alucinaría.
¿Tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana pequeña.
¿Y tu hermana también va por los mismos derroteros que el resto de la familia?
No, mi hermana se va por el derrotero de vivir tranquilamente como a su bola y con su novio en Fuenlabrada y su vida súper sencilla y tranquilamente.
Uh-huh. Bueno, y en tu casa tu padre, imagino que no tendría ningún problema de que el chico le saliera así polifacético y artista.
No, claro, sí, además es algo por lo que él tuvo que luchar por ser artista, porque no venía de familia de artistas y lo veían como, no, ten un trabajo normal. Y él, sin embargo, era un cómico excelente y se fue a buscar la vida. Entonces, ahí he tenido la suerte de que al tener que luchar él por hacer lo que quería...
A ti te ha facilitado las
yo
cosas.
Yo me he visto apoyado para hacer lo que quería siempre que he necesitado ayuda.
¿Y tu madre?
Sí. Mi madre lo mismo. Mi madre era azafata del 1-2-3.
Ay, dime cuál. No
mi
sé.
Madre
ahora la buscamos en internet.
Era
para
Patricia,
verla.
En la época de Mayra Gómez Kemp. Era la que decía tantas preguntas por tantas pesetas.
Sí, tantas respuestas a 25 pesetas cada
eso.
Una. Hacen un total.
De 250
la
pesetas.
La azafata lista.
Pues esa era mi madre, que fue acompañando a una amiga al casting y toma.
¿Ves? Sabía que al final esa historia me la acababas contando. O sea que tu madre no iba... ni para actriz, ni para
no,
azafata
para nada.
Del 1-2-3.
Secretaria y
claro,
joven
por
loca
eso,
de la vida.
Por eso le dieron la calculadora.
Le dieron la calculadora. Y luego trabajó mucho en producción, en televisión, hasta que realmente ella se quería dedicar a cuidarnos a mi hermana y a mí. Y a eso se ha dedicado toda la vida. Y a apoyar las cuentas en casa para que mi padre trabajara.
Claro,
y ella
por supuesto,
se encargara...
las cuentas. Le vino bien el bagaje en el 1-2-3. Pero bueno, lo dicho. Entonces, en casa no ha sorprendido el que tú te dediques a todo esto. Lo llevan francamente. Bien.
Yo creo que les sorprende que cada 2x3 salgo con algo nuevo. O sea, yo cuando me puse con la poesía yo no creo que eso lo vinieran venir. O cada vez que hacemos eso, alguno de estos giros musicales les sorprende. Afortunadamente el EP les ha sorprendido para bien. Eso siempre está bien, que le gusta a tus padres.
Les gusta.
Sí.
A mí me gusta más este EP que el disco anterior. Pero quizá porque va más en el terreno de mis gustos musicales personales. Vamos.
Probablemente. Al final realmente creo que lo que nos pasará es que abarcaremos mucho. Yo una de las cosas que estoy intentando en esta nueva etapa es ser la banda que me gustaría ver. Yo soy muy fan de los grupos que me gustan. Yo me
¿por
voy
ejemplo?
Bon Iver o The Black Keys, así como bandas de rock independiente, pero yo me puedes encontrar en la cola del concierto entre la 1 y las 3 de la tarde, cuando el concierto empieza a las 9.
Vas a coger sitio en primerísima fila.
Primera fila, lo tengo que vivir ahí. Sé que no se oye tan bien, pero yo necesito ver de cerca, ver la cara, pues eso, Dan Auerbach, el guitarrista de los Black Keys, tocando en el Palacio de los Deportes y ver que se lo está pasando bien cuando
hombre,
lleva toda la vida tocando.
Lo cierto es que cuando es un concierto multitudinario ponen pantallas, pero al final ver el concierto en la pantalla, pues como tú dices, no es lo mismo que poderle ver la cara ahí, que te salpique de ese sudor, ¿no?
Claro, es que para mí ya la diferencia entre verlo en la pantalla y verlo en la pantalla de mi televisor no es mucha, entonces para eso prefiero estar viéndolo directo.
O sea que vas ahí, te colocas en primera fila para ver a los grupos o a los artistas que te gustan y decías que tú lo que quieres hacer es aquello que te gustaría ver.
Claro, entonces ser la banda que me gustaría ver, una banda que yo me iría a hacer cola 8 horas antes para verla, una banda que si me tocan una canción de rap mezclada con jazz y luego me tocan bien también una de rock independiente y yo una balada azul de los 60 y no me dejan de sorprender y me enganchan con todo porque a mí me gustan todos esos géneros de música, a mí eso me volvería loco.
Pero es que a ti te gustan todos los géneros de música y sabes que luego los oyentes, los fans, los seguidores no siempre son así, ¿no? Eso a veces descoloca un poco. ¿A vosotros os ha pasado, a Capman os ha dicho, no sé, algún seguidor vuestro, ay, es que esto...?
Un feedback muy mayoritario que teníamos cuando hacíamos la mezcla de jazz y rap al final de los conciertos, muy mayoritario, era: no me gusta el jazz y no me gusta el rap, pero me flipa lo que hacéis. Y fijándome muchas veces en Twitter las recomendaciones que hace la gente o los conciertos a los que dice la gente que va a ir, pues eso, los followers y tal, van a cosas muy distintas. Y yo creo que gracias a internet, y todavía no está muy localizado este fenómeno, se ha abierto mucho el abanico de gustos musicales. Cada vez descubres más gente de distintos géneros que no sabes por qué el género no te gusta, pero esa persona sí. Y yo estoy apostando por ahí. Raiden, por ejemplo, que tiene cientos de miles de followers, el tío, ¿sabes? Dice que tanto se hace una canción con Canteca de Macao como con Dani Martín, como con el rapero más hardcore de la escena del rap español. Y la gente lo acepta, por lo cual creo que cada vez va a ser más común esto de que te gusten distintos géneros.
¿Tú crees que ahí también ha podido influir la crisis de la industria discográfica? Y a esto me refiero porque antes, vuelvo a repetir, tú eres muy joven y a lo mejor, no has vivido ese momento glorioso ni habéis estado respaldados por una multinacional, pero antes las discográficas, si funcionaba un artista, también de alguna manera intentaban que ese artista no se saliera de su terreno para evitar el perder seguidores. Y ahora también los artistas vais un poco por libre. Porque dicen, bueno, como yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Pues si me apetece hacer rap, hago rap. Y si me apetece hacer rock, hago rock. ¿También ha podido esto influir en vosotros, claro, a la hora de crear?
De lo poco positivo que le veo a la crisis económica del momento es que, sobre todo en el cine, teatro, danza, música, están cambiando las tornas. El dueño de lo que se tiene que publicar o de lo que tiene que haber en los escenarios está dejando de ser las empresas y está empezando a ser el público. Porque las empresas lo que generan ya no está llamando la atención del público, porque gracias a internet puedes acceder a tanto que ¿por qué te vas a molestar en pagar algo que realmente puedes elegir? Antes había los conciertos que había y los discos que podías encontrar en las tiendas de discos. Pues que ahora en internet puedes encontrarlo todo en tu móvil. Entonces, el modelo está cambiando y cuanto antes te adaptes, pues mejor.
Pues son las palabras de Nacho Aldeguer, Capman. ¿Cuándo vemos Capman? Hemos generado tanta expectación que ahora tenemos que saber cuál es la próxima cita.
La próxima cita con Capman será este viernes 16 de mayo en la Sala El Sol, mitiquísima de Madrid, por donde pues cualquier grupo español que te guste ha pasado seguro. A las 10 de la noche, y las entradas están a la venta en internet. Si buscas Capman Sala Sol, las encontrarás.
Nacho Aldeguer, poeta, músico, actor, gracias por venir a De Uno en Uno. Y le damos las gracias a Jesús María López, que hoy ha estado en la realización técnica. Seguimos escuchando algún tema de mucho amor, por ejemplo, Amorfo, que todavía no lo hemos podido disfrutar.
Perfecto, muchísimas gracias por traerme.
Hasta cuando quieras.
Estamos de moda, tú, ¿desde cuándo lo sabías? ¿Cómo puede ser que ahora estés tumbada junto a mí y que esta cama siga estando vacía. Fuimos fuegos artificiales, fuimos el alma de la fiesta, lanzando confeti en un sinfín de confines con fin. Hoy ha quedado un Madrid en agosto, has dejado un perro en el retrovisor, ha quedado una venda sangrando. Aquí ha quedado todo menos yo. Yeah.